Capital, la bolsa y la vida.
Comenzamos nuevamente un programa dedicado al Big Data aquí en Capital Radio. Hemos ido viendo a lo largo de estos últimos tres meses el valor que aporta el Big Data a las organizaciones, a las empresas que explotan sus datos internos para mejorar procesos o para mejorar la experiencia de sus clientes, por lo que el retorno repercute directamente en sus cuentas, en una mejora de la organización. Pero no hemos hablado mucho hasta el momento de los beneficios que aporta el Big Data a la sociedad en su conjunto. Y nos preguntamos, ¿un ciudadano puede beneficiarse del análisis de los grandes datos? ¿Cómo puede hacerlo? Pues para hablar de esto, hoy hemos invitado a que nos acompañen en directo en este programa de Big Data a María Medina, es Data Scientist de Piper Lab. ¿Cómo estás, María? Bienvenida.
Muchas gracias.
Nos acompaña también, como tantas veces, Esther Morales, directora de negocio de Piper Lab. Hola, Esther.
Hola, buenos días.
Invitado especial, Federico López, es técnico del Departamento de Tecnología e Innovación de ESRI España, una empresa dedicada a la creación de mapas con información geoespacial. Bienvenido, Federico.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Como en tantas ocasiones, el saludo a Julio Rodríguez, director de Banda Consultores. ¿Qué tal, Julio?
Muy buenos días.
Vamos a hablar de este tema y de cómo los ciudadanos efectivamente podemos beneficiarnos o no. Federico, casi voy a empezar contigo. Nos presentas ESRI, porque el nombre ESRI sí puede a muchos decir qué significa. ¿Qué es lo que hace ESRI?
Bueno, pues básicamente ESRI es una empresa, que somos una empresa global, estamos presentes en más de 130 países en todo el mundo y nos dedicamos a los sistemas de información geográfica. Esto cuando lo solemos contar, la siguiente pregunta es ¿y qué es un sistema de información geográfica?
Claro.
O un GIS. Bueno, podríamos dedicar mucho tiempo a explicarlo, pero por decirlo de un modo rápido, podemos decir que un GIS nos encargamos de hacer mapas inteligentes. Es decir, nosotros creemos que la geografía es una herramienta muy, muy potente y en base a eso desarrollamos nuestro producto. Nuestro producto se llama la plataforma ArcGIS y lo que nos va a permitir es que cualquier organización pueda desencadenar la componente espacial a través del uso de mapas. Es decir, a nosotros nos gusta hablar de esto como la ciencia del dónde, ya que casi todos los días nosotros que nos acostumbramos a trabajar con sistemas de información nos centramos en resolver cuestiones pues referidas al por qué, al cómo o al cuándo suceden las cosas. Sin embargo, muchas veces el dónde pasa desapercibido y en realidad todo ocurre en un lugar.
Claro.
Y es precisamente aquí en el que cuando conocemos el dónde podemos dar respuesta a muchas de estas preguntas. Es decir, ¿por qué sucede algo? ¿Cómo sucede? ¿O cuándo puede volver a suceder? Pues muchas veces se responde instantáneamente si sabemos dónde sucede.
Qué interesante, Julio.
Sí, María, hoy viene acompañando a Esther Morales, María. María es científica de datos, Data Scientist de Piper Lab. Uh-huh. Ves que a lo largo de estos programas hemos escuchado muchos conceptos, Open Data, Data Lake. Hoy sí me interesa conocer qué es esto. ¿Qué hace un científico de datos?
Bueno, pues en Piper Lab lo que hacemos es ayudar a esas empresas que has mencionado antes a tomar decisiones basadas en datos, ¿no? Para que puedan afrontar pues sus retos de negocio. Y yo como Data Scientist de lo que me encargo es pues de procesar esos datos y de analizarlos para sacar la información relevante que pueden necesitar luego para accionar. Entonces, bueno, como cada cliente es un mundo, pues cada uno tiene los datos estructurados de una forma, con más o menos información, más o menos bien organizados, y entonces mis funciones pues varían un poco. Hay veces que tengo que hacer limpieza de datos y pues eso, organizarlos de una forma que luego se puedan explotar. Hay veces que es necesario enriquecerlos, tanto con datos internos de la empresa, pues derivados de su actividad, como con datos externos que pueden ser pues open data, usamos bastante meteorología y calendarios, por ejemplo. Y luego, por último, pues ya la parte del análisis y de la extracción de indicadores que puedan resultar luego de valor pues para tomar acciones.
O sea, primero se acicalan los datos, ¿no?
Eso
se limpian,
es,
se ponen se ordenan y luego ya es cuando se analizan.
Eso es.
Eso es como la vida real con tantas cosas, ¿no? Pero con los datos.
Con los datos también. Entonces, según lo avanzada que esté la empresa en este proceso, pues podemos atacar directamente pues los modelos analíticos o es necesario pasar primero por esta fase de limpieza y organización.
Es un rollo la limpieza. está. Lo bonito es el análisis, ¿o no?
Bueno, al final, cuando, como sabes que el objetivo final es acabar analizando, pues se hace entretenido porque sabes que luego le vas a dar una utilidad y como es necesario, es como la parte menos interesante, pero es necesaria. O sea que, bueno, se hace con gusto.
Está, claro. No, no solamente la limpieza, sino también el enriquecimiento.
Eso
de los datos.
Es, sí.
Oye, ¿y qué es esto del Open Data? ¿En qué consiste el Open Data?
Pues el Open Data es como una filosofía, ¿no? Que, pues igual que existe la del código abierto, por ejemplo, que igual sí que suena más, que pues busca que los datos estén abiertos y accesibles a toda la sociedad, pues para que puedan simplemente consultarlos, por ejemplo, pero también pues desarrollar aplicaciones en torno a ellos que puedan luego generar un valor pues social y económico para toda la población.
¿Qué tienes que decirnos a esto, Federico?
Bueno, yo creo que María ha acertado bastante a la hora de definir Open Data. Es un concepto al que llevamos ya varios años hablando de ellos. Y básicamente yo lo resumiría como es el proceso o el movimiento por el cual las administraciones liberan su información al público y a cualquier usuario, una empresa, por ejemplo, para que exista enriquecimiento a partir de ellos. Es un poco, todos nuestros impuestos generan una serie de información y lo que nosotros vamos a facilitar es que esa información vuelva de nuevo al ciudadano o se pueda hacer un incremento, un retorno económico de esa información por parte de emprendedores, empresas.
Bueno, acaba de hecho de celebrarse en numerosas ciudades el Open Data Day, ¿no? Es un evento sobre datos abiertos. ¿Esto para qué se hace? ¿Para animar a más ciudades que lo hagan?
Sí, bueno, esto el pasado sábado fue el Open Data Day, es un movimiento, una celebración, digamos, a nivel mundial. Sí. Y un poco, pues, en primer lugar se quiere dar a conocer todo este concepto de Open Data que todo el mundo habla y a veces nadie aterriza. Y por otro lado también el promover el desarrollo económico en torno a él. Es muy común que muchas administraciones generen en torno a sus paquetes de datos disponibles a través de portales Open Data, pues hackatones o, digamos, asociaciones.
¿Hackatones?
¿Hackatones?
Sí. Un hackatón es,
a ver, ¿eso qué es?
Una reunión de desarrolladores, sí, que de modo conjunto generan una aplicación o empiezan a escribir código a partir de, en este caso, a partir de un conjunto de datos que se divulga a través de un portal abierto.
¿Y todo esto es gratuito? Perdona,
sí,
María, ¿querías decir
algo?
Iba
a decir que, de hecho, este sábado, con motivo del Open Data Day, me parece que en el Media Lab Prado, en Madrid, se celebró, exacto, un hackatón, que era eso, pues se formaban grupos de trabajo y trabajaban a ver si se les ocurría alguna aplicación sobre estos datos abiertos. O sea, que aquí también lo tenemos.
¿Has participado, María, en algún hackatón de esos?
No estuve.
¿Se hace de forma gratuita, voluntaria?
Sí.
¿No tiene coste este Open Data como tal?
No, precisamente una de las premisas del Open Data es ese, que sea libre, que cualquiera pueda hacer uso de él sin ningún tipo de restricción en cuanto a copyright, licencias de uso, etcétera, y se pueda reutilizar toda esa información libremente.
En un proyecto de Big Data en concreto, Esther, esta te lo puedo preguntar a ti, ¿qué es lo que aporta el Open Data o cómo se relacionan?
Bueno, pues hemos hablado ya muchas veces de las características que tiene el concepto Big Data y uno de ellos es el gran volumen de datos al que contribuye mucho este Open Data y luego también a la variedad de los datos, porque al final el Open Data te ofrece datos de muy diversa índole, estructurados de forma muy diferente y entonces hay una ciencia detrás que es la que aplican los data scientists, que es encoger todos esos datos tan diferentes, estructurarlos de la misma manera, normalizarlos y poder, pues al final, crear aplicaciones o contribuir al desarrollo de nuevos productos o de nuevas formas de negocio dentro de las empresas.
Sí, yo me he quedado con una pregunta en el aire. Hace un momento, Federico, mencionabas que es muy importante saber el dónde. ¿Para qué es importante? ¿Qué ejemplo nos puedes poner para que lo entendamos?
Todo sucede en un lugar. Entonces, la clave del dónde nos va a permitir entender patrones de comportamientos que ocurren, pues, por ejemplo, en un entorno urbano. Si nosotros sabemos que determinado fenómeno se produce en un lugar en concreto, probablemente las características sociodemográficas de la gente que vive allí va a marcar que ese proceso tenga lugar. Entonces, nosotros lo que intentamos es habilitar esa capacidad para posicionarlo y además nos va a permitir hacer análisis que nosotros no teníamos hasta ahora en cuenta y, por otro lado, nos va a dar una herramienta muy útil para entender todo lo que se está procesando, que es el mapa. Todos estamos acostumbrados a utilizar mapas en nuestro día a día, llevamos un teléfono móvil en el que accedemos a ellos y cuando vemos la información posicionada sobre el mapa vamos a poder entenderla de un modo mucho más rápido.
Sí, y en tu compañía, Esri, ¿cómo generáis valor para los ciudadanos?
Sí, nosotros lo que pretendemos en primer lugar es conseguir que toda la información que bien las administraciones públicas o bien las empresas generan se pueda posicionar sobre un mapa, pero no simplemente representarlo, sino a partir de ello implementar herramientas de análisis que permitan sacar patrones. Podemos determinar qué está ocurriendo en un determinado lugar, pero también poder predecir qué puede ocurrir dentro de un tiempo concreto. Y todo ello lo hacemos a través de una herramienta, una plataforma tecnológica, que se llama Plataforma ArcGIS, que incluye herramientas de análisis y también herramientas que permiten enriquecer la información. Muchas veces, hablando de Open Data, tenemos una base de datos que puede estar mejor o peor, pero que es necesario enriquecer. Pues nuestra plataforma va a ofrecer un montón de contenidos adicionales que permiten sacar todavía más provecho de estos datos.
La primera imagen es el tráfico, ¿no? Cuando pensamos en una ciudad,
exacto,
ahí se ayuda mucho. Pero habrá muchas más cosas.
Hay muchísimos ejemplos. En el ejemplo del tráfico, por ejemplo, cualquier usuario de nuestra plataforma puede incorporar información de tráfico en tiempo real. Algo muy útil a la hora de hacer cualquier tipo de análisis. Por ejemplo, si tú quieres determinar, tienes un pequeño negocio, quieres abrir un negocio y quieres analizar la proximidad que pueden tener tus clientes a ti, no es lo mismo analizarlo un domingo a las 11 de la mañana que un lunes a las 8. Nuestra plataforma incluye herramientas que son capaces de leer esa información de tráfico y, por tanto, darte una respuesta mucho más acertada con la realidad.
Ahí estáis hablando de tráfico de personas, no de coches, ¿no? Porque se puede monitorizar.
Se puede monitorizar todo, por supuesto. Y además, hoy otro concepto muy común es el Internet de las cosas. Y todas las cosas tienen una posición. Pues bien, nosotros podemos incorporar esa información en nuestros mapas, ver por dónde se está distribuyendo personas, coches, cualquier elemento que sea susceptible de localizarse espacialmente puede ser incluido dentro de nuestra plataforma y analizado.
Con gran precisión, es decir, ¿tú sabes si alguien está caminando por la acera o está entrando en una tienda?
Un buen ejemplo es una nueva área que está llegando los sistemas de información geográfica, es la capacidad de conocer la trazabilidad que tienen las personas dentro de lugares comerciales, por ejemplo, en el que todos llevamos un teléfono móvil que se puede conectar a una red wifi, por ejemplo.
Y tú vas viendo los caminitos que sigue cada persona,
saber,
¿no?
Y esa información no es solo que lo puedas ver, es que puedes analizarla y sacar patrones que te permiten tomar decisiones.
Sí, trabajáis muy de cerca entonces con ayuntamientos, con entidades públicas.
Sí, la verdad es que trabajamos prácticamente con todo tipo de clientes, desde ministerios a empresas de telecomunicaciones, pasando por ayuntamientos como puede ser Madrid, Coruña, Sevilla, etcétera, etcétera, y también, por ejemplo, con empresas públicas y privadas. Un ejemplo concreto, todos los autobuses de la MT llevan un sistema de navegación que está realizado por mi compañía, por ARRIN.
Pero estamos hablando de los datos, Federico, y de ahí para considerar que estamos ante una smart city, un ayuntamiento, una ciudad inteligente, imagino que habrá algo más, ¿no?
Sí, bueno, el concepto de Smart City también es otra de los nuevos términos de moda, digamos, que se está hablando hoy en el mundo de la tecnología. Y al final lo que nosotros entendemos como Smart City es conseguir una ciudad lo más eficiente y sostenible posible. Para poder lograrlo necesitamos tener información sobre cómo funciona una ciudad y en función de ella poder pues determinar distintas acciones. Y nosotros lo que pretendemos es que dentro de una ciudad, el posicionamiento de cada uno de estos procesos que tienen lugar, todas las interacciones, nos va a permitir determinar que las decisiones que tomemos sean mucho más acertadas. ¿De acuerdo? Por ejemplo.
Eso, un ejemplo.
Sí.
Varios.
En el tema de seguridad en las ciudades, sí. Conocer las zonas en las que existe una mayor aglomeración y a determinadas horas puede permitir a los servicios de seguridad de los ayuntamientos poder tomar medidas previas para poder evitar que se produzcan determinados problemas o incidencias de cualquier tipo.
Eso como un patrón, ¿no? Sabemos que tal día, tal hora suele pasar esto.
Por ejemplo.
Pero también en tiempo real.
Por supuesto. También hoy tenemos otra arma muy poderosa en nuestros bolsillos, que son las redes sociales. Toda la información que procede de redes sociales, por ejemplo, los tweets, son susceptibles de ubicarse espacialmente. Esa información nos da información en tiempo real y muy veraz sobre lo que está ocurriendo y sobre las tendencias que la gente está llevando a cabo. Y esa información también podemos analizarla a través de un mapa inteligente.
O sea, sabes exactamente dónde está tuiteando el tuitero, ¿no? O tuitera. En ese instante.
Eso es.
Sí, hay un proyecto estrella que estáis gestionando en este momento, que es el del Consorcio de Transportes. ¿Podéis hablarnos un poquito más de este proyecto?
Sí, bueno, con el Consorcio de Transportes lo que hemos desarrollado es un portal de datos abiertos, algo de lo que hemos hablado también antes. Digamos que nuestra tecnología, los usuarios de nuestra plataforma, además de analizar la información, le damos la posibilidad de generar o convertirla en datos abiertos instantáneamente, es decir, sin realizar ningún proceso previo. Todos los usuarios de la plataforma ArcGIS pueden crear contenido abierto y además pueden crear portales que permitan su difusión, que es algo muy importante. Y el consorcio es uno de los ejemplos, entre muchos otros, que podemos tener.
Bueno, María también venía a contarnos algo más de su proyecto de datos abiertos. Nos saludamos al principio, ahora nos estamos hablando mucho con Federico, todos sentimos fascinación, ¿verdad?, por esto de las Smart Cities. Pero sí que nos gustaría, María, que nos contaras un poquito más de eso que hablábamos al principio. ¿Cómo es? ¿En qué consiste?
Bueno, pues esto es también un proyecto enmarcado dentro de los datos abiertos que proporciona la Ciudad de Madrid. No sé si os acordáis, el año pasado, bueno, hace ya año y medio, de pronto el ayuntamiento sacaron un anuncio de que iban a restringir los niveles de velocidad.
¿Cierto?
Y lo hicieron.
Sí, sí. Pues, y porque los niveles de contaminación habían alcanzado unas cotas muy altas. Y, de hecho, al día siguiente, que fue jueves 12 y 13 de noviembre de 2015, el viernes también, aparte de las limitaciones de velocidad, también restringieron el aparcamiento en la Almendra Central de Madrid. Y bueno, esto fue un revuelo, nadie conocía cuáles eran los niveles de contaminación de Madrid, ni cómo era el protocolo, ni qué estaba pasando. Y entonces aprovechamos para mirar si en el portal de datos abiertos de la Ciudad de Madrid tenían algún tipo de dato de esto de contaminación. Y efectivamente sí que tenían. Tienen, aparte de un histórico desde el año 2000, tienen datos horarios de contaminación que van publicando a cada hora a la y 20 y con todas las mediciones de las 24 estaciones que hay repartidas por el municipio. Entonces, pues lo que hicimos fue un pequeño análisis para ver que, pues, cómo había ido evolucionando la contaminación a lo largo del tiempo y, bueno, sacamos algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, que la época peor con niveles más altos de contaminación se suele dar entre octubre y febrero, o sea que, bueno, parece que ya más o menos se ha estabilizado un poco hasta el año que viene, que vuelva a subir. Y luego, aparte, vimos que a partir del año 2010 parecía que los niveles de contaminación habían ido bajando. Pero en realidad, profundizando un poco en el análisis, lo que vimos es que las estaciones de medición se habían cambiado de sitio y entonces por eso los niveles que se estaban registrando eran más bajos. Por ejemplo, una que estaba en mitad de la Castellana se quitó y se añadió una en el centro del Retiro, cosas así. Debe ser que estábamos ahí, como Europa pone multas por exceso de contaminación, parece que esta fue la idea que se nos ocurrió para...
Verificasteis que efectivamente tuvo efecto en las mediciones.
Sí, 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 se ve que el nivel máximo de contaminación baja, pero aún así sigue siendo bastante, bastante alto y hay veces que, pues eso, se superan los límites establecidos y en ese caso se activan restricciones. Y por esto se nos ocurrió, pues, diseñar y construir un bot de Twitter, que es como un robot que tuitea automáticamente cada hora, con un resumen de los niveles de contaminación y la evolución a lo largo del tiempo. El fichero de datos que yo me descargo pues es totalmente ilegible. Es código, coma, dato, número y no es interpretable por la mayoría de la ciudadanía. Entonces se nos ocurrió esto, sacar la información de una forma más visual y entendible para que los ciudadanos puedan estar pendientes de cuándo suben y cuándo bajan los niveles de contaminación.
Qué buena idea. ¿Dónde está ese bot? ¿Cómo se puede conectar para saberlo?
Pues a través de Twitter. Es un perfil que se llama datoxnitro/bot. Si buscáis el hashtag Contaminación Madrid, os aparecerá de los primeros que publica tweets, porque como saca uno cada hora, pues suele estar ahí.
Claro, muy activo.
Sí.
Sí, actualmente tenéis más de 1,000 usuarios que se han conectado en ese momento concreto en el que lanzasteis esto, ¿no? ¿Para qué le puede servir al ayuntamiento este bot?
Pues es una forma de facilitar a la ciudadanía la información y que tengan, pues, accesibilidad y puedan tomar decisiones acuerdo a estos datos. La contaminación es bastante perjudicial para la salud y en niveles altos se desaconseja, pues, hacer ejercicio excesivo o para personas con problemas de pulmones o de respiración en general, pues para grupos en general de riesgo, pues les conviene saber en qué zonas hay contaminación alta y en qué zonas no. Entonces, en este sentido, facilitamos la información. Y luego, aparte, Bueno, es que esto ahora lo han cambiado, pero en un origen las restricciones las avisaban el mismo día, hasta las 12 de la noche, podían avisar de que al día siguiente se iba a activar el protocolo de contaminación. Entonces este bot, como lo tenía programado automáticamente, era el primero que avisaba, mucho antes del ayuntamiento, de que se habían alcanzado los niveles para activar las restricciones al día siguiente. Ahora lo han cambiado y utilizan un modelo predictivo, Big Data, para saber a las 12 de la mañana si ese día estiman que se van a alcanzar los niveles o no. Y entonces ahí ya tienen más margen de maniobra y entonces avisan antes. Aún así, el bot sigue certificando luego si se han alcanzado de verdad los niveles o no de contaminación.
Imagino, María, que la predicción depende mucho del historial de los data que tengas en tu archivo, ¿no?
Sí, sí.
¿Cuántos más eres más capaz de predecir cómo se va a comportar la inflación?
Economía.
La contaminación.
Sí, efectivamente. Bueno, también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, en este cambio que hubo de estaciones desde entre 2009 y 2010, tienes que tener cuidado de no usar datos tampoco muy a pasado porque a lo mejor ha habido cambios que te afecten negativamente a cómo luego predices.
Pero cruzas con información meteorológica, claro.
Sí, claro, con información, por ejemplo, si llueve, pues la contaminación se disipa y entonces es importante. Si hace calor, hay también más disipación porque se evapora más, el aire caliente sube, ¿no? Y entonces también se disipan más los niveles. Cuando más suele haber contaminación es cuando hace frío, pero hay sol. Y entonces se produce lo que llaman inversión térmica, que es como que el aire va empujando desde arriba y entonces no permite que la contaminación suba y se disipe. Entonces la meteorología es muy importante, pero también el tráfico, por ejemplo, cuál es el volumen de coches que está conduciendo por la mañana, puede afectar a qué niveles se alcancen por la tarde.
Si es un día de fiesta o hay puente.
Claro, pues, y también los calendarios, efectivamente.
Oye, Piper Lab se dedica a, hacer trabajos para empresas que quieren explotar sus datos, ¿no? Esther, ¿por qué realizáis este tipo de iniciativas que entiendo que son sin ánimo de lucro?
Bueno, siempre se ha dicho que lo mejor es trabajar en algo que te gusta, ¿no? Para que no parezca trabajo. Y a nosotros al final nos gusta la investigación, nos gusta la analítica de datos y qué mejor forma que hacer este tipo de investigaciones para divulgar de alguna forma, como hacemos con este programa de radio El Big Data, la analítica de datos y poder seguir aprendiendo.
Está claro que nos aporta muchas cosas a nuestra vida el Big Data. En esta serie de programas, con la colaboración de Piper Lab, de Julio Rodríguez, estamos aprendiendo un montón. Y se lo agradecemos hoy en particular a nuestros invitados. Recordamos que nos han acompañado María Medina, Data Scientist de Piper Lab. Muchas gracias, María, por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
También a Esther, como siempre. Esther, mil gracias.
Un placer.
Hoy ha estado con nosotros, nos decía que la primera vez en la radio, pues ha sido estupendo escucharte. Federico López, técnico del Departamento de Tecnología e Innovación de ESRI España. Y hasta una próxima ocasión, Federico.
Muchas gracias a vosotros.
Y Julio Rodríguez, pues también hasta el próximo programa.
Nos vemos en el próximo hackathon.
Por ejemplo.
Estás invitado.
Feliz día a todos.
Gracias.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.